Bueno, muchísimas gracias. Retomamos la discusión de la... Bueno, en realidad comenzamos la conversación a partir de las ponencias presentadas por los profesores Capellán, Suárez Cortina y... Suárez Cortina y Gueque. Y bueno, no sé si mi papel es el de dinamizadora del debate, pero en cualquier caso sí que me gustaría lanzar algunas cuestiones muy rápidas y luego abrir el turno de palabra a los asistentes. Yo quería más que nada hacer una pequeña pregunta a cada uno de los ponentes. Al profesor Capellán, bueno, le quería más que preguntar egoístamente, me gustaría o agradecería que desarrollara el concepto de Estado de Derecho en el krausismo, porque me parece que para el momento histórico en el que se despliega ese concepto se muestran muy originales respecto a lo que podríamos entender como el liberalismo clásico, en el que el Estado de Derecho es básicamente un apuntalamiento jurídico del orden del mercado. O sea que no sé si podría desarrollar un poquito más ese concepto. Y en relación a la ponencia del profesor Suárez Cortina, me ha venido a la cabeza una idea, algo así como una especie de venganza krausista sobre la Restauración, porque de alguna manera creo que sobre nosotros pesa mucho, entre otras cosas por el papel preeminente que en esta crítica tomó Galdós, la crítica krausista a la Restauración. Creo que nuestra visión de la Restauración resulta de algún modo hasta cierto punto caricaturesca o mediada por la crítica del krausismo y de Galdós, del mismo modo que Menéndez Pelayo nos había ofrecido una imagen deformada de los krausistas. Y al profesor Gueque le quería preguntar si, desde la ignorancia más absoluta, si Krause abre diálogo en su obra con Jacobi o se mantiene al margen de la polémica del panteísmo. Esto desde el punto de vista de la pura especulación filosófica y a partir de ahí pues brindo la palabra a los ponentes.
Bueno, es una pregunta que demuestra desde el conocimiento profundo que tienes del contexto histórico y de la historia de las ideas políticas. Efectivamente, lo he destacado porque creo que son muy originales desde la filosofía alemana y de la filosofía del derecho de Arendt en hacer del derecho el principio rector, por encima de la libertad de la sociedad del momento, y voy a intentar sintetizarlo en tres aspectos claves. Primero, que cuando hablamos de que el derecho esté, cuando vemos ahora el debate que ellos dicen el liberalismo clásico, incluso el liberalismo progresista, debe ser superado, dice Azcárate en su minuta, por la democracia, porque el derecho está por encima, por esa característica natural que hemos dicho, los derechos del hombre, de incluso la voluntad popular o de la soberanía nacional. Eso hoy nos parecería también difícil de conjugar con la democracia, ¿no?, que parece que es la soberanía popular. Pero hay que tener en cuenta dos aspectos. Uno se relaciona con lo que ha dicho el profesor Suárez Cortina. Son, por un lado, estamos hablando de una sociedad mayoritariamente analfabeta, en más del 50% de la población, de una sociedad que en todos los proyectos liberales se basaba en un sufragio censitario, o lo que decía Guizot y los moderados, en una democracia no popular, sino una democracia representativa limitada, porque la ciudadanía social tenía que ser capacitaria, aquellas que tenían o propiedades o una capacidad intelectual, por lo tanto, una democracia muy limitada, representativa liberal. Y por otro lado, la corrupción política del sistema. El profesor Suárez ha dicho las deficiencias del sistema representativo, pero diríamos la corrupción política del sistema. Azcárate fue el gran azote, desde el régimen parlamentario en la práctica y luego Posada. Es decir, un sistema que efectivamente no era realmente representativo. La gran obsesión de Azcárate es que el régimen representativo en la práctica, no en la teoría, funcionara. Pero todos sabemos que el fraude electoral, la corrupción administrativa, lo vemos la empleomanía, la capacidad que tenían de dar prebendas y puestos administrativos el gobierno en cualquier grupo político en el gobierno, hacían de que no pudiéramos fiar todo a esa soberanía nacional. Por lo tanto, ahí está toda la clave de su clave de educación política. Esa educación que tenemos que hacer a través de la educación que llega a Giner y llegará a la Liga de Educación Política de la generación del 14 y de Ortega, sino mientras no tengamos una sociedad, unos individuos que hayan podido tener la educación y el grado de desarrollo histórico y cultural necesario para ser autónomos y independientes, tener un criterio y poder en un régimen representativo real, donde funcionen los mecanismos representativos, que ante esos déficits el Estado de Derecho es la garantía de que haya una democracia. Por otro lado, la segunda cuestión es, quizá voy a dejar solo esta segunda porque si no, no me quiero extender demasiado, pero creo que es muy pertinente, ¿en qué se diferencia del liberalismo clásico en el que el Estado efectivamente solo va al orden del mercado, digamos, de la economía? Bueno, la postura que tanto Arendt tiene, pero luego van a desarrollar los clausismos, el clausismo va a haber una evolución hasta las teorías de Adolfo Posada o Azcárate y otros autores a principios del siglo XX. Es que el Estado, además de dar esas condiciones, no solo en el orden económico, va a ir teniendo que, o van a justificar lo que llamaremos un intervencionismo mayor del Estado. ¿Por qué tiene que intervenir el Estado? Porque ellos siempre dicen que la intervención tiene que depender del desarrollo social histórico de la sociedad. Entonces, temporalmente, igual que al principio solo la Iglesia era la sociedad para religión desarrollada, tenía facetas de la sociedad de las que debe retirarse en una secularización suave, el Estado, que para ellos irrumpe en la Edad Moderna, ha ido teniendo para sí algunas competencias que progresivamente, según la sociedad madure y la historia avance, tiene que ir desprendiéndose de ellas o dejándose a la sociedad. El caso más claro es la ciencia y la universidad. Y por eso la libertad para la ciencia y por eso la cuestión universitaria. El Estado no podía imponer a la universidad cómo tenían que enseñar los profesores. De ahí la libertad de cátedra y luchar porque cuando en la restauración, ya en el 68, pero en el 75, se plantea, y es todo el contexto de surgimiento de la institución libre, que el Estado dice que los profesores tienen que enseñar, según la orden de Orobio, de acuerdo a los dogmas de la religión católica y de la monarquía parlamentaria, es decir, el Estado está imponiendo las doctrinas, la ciencia tiene que ser libre, como ya había dicho Sant del Río en el discurso del 57. Entonces, esas esferas de la vida tienen que ir despolitizando, desestatalizándose y ser recuperadas por los propios ciudadanos y las sociedades de cada orden de la vida. En ese sentido, en el ámbito económico, ellos llegan a plantear que entre la lucha entonces, como planteaba Moret en su disertación doctoral, entre el capital y el trabajo, ahí el Estado sí tiene que intervenir y, de hecho, Azcárate y los institucionistas están no solo, primero en la Comisión de Reformas Sociales, sino en el Instituto de Reformas Sociales, precedente del Instituto de Trabajo, en el que ellos median en esa idea de armonía entre dos conflictos o partes antagónicas, como se había planteado, por ejemplo, en el marxismo, que no se tiene que resolver por la lucha y la violencia de clase, sino que ahí están mediando con la intervención que hacía Azcárate entre la patronal y los trabajadores para buscar medidas de mejora de las condiciones de los obreros, de trabajo, de los seguros sociales para cuando hay enfermedad, etcétera. Entonces, ellos plantean que el Estado sí que temporalmente, mientras no haya un desarrollo autónomo de esas sociedades, tiene que intervenir en aspectos de la vida social y para ellos la resolución de la cuestión social es fundamental la intervención del Estado. Y por lo tanto, va mucho más allá, en un liberalismo social, más allá del clásico, teniendo en cuenta que además, y dejo sobre la mesa otro concepto para mí pionero y que adelanta el krausismo, que es lo que Azcárate llama el capitalismo responsable. Hoy sabemos lo que son la responsabilidad social corporativa, ¿no?, de tantas instituciones, empresas. Es decir, Azcárate tenía el modelo de Carnegie, cree mucho eso, en que casi como ha planteado el profesor Gecke, de la propia bonomía, del propio tendencia del ser humano al bien, a la ética, etcétera, fuera los propios individuos, en este caso Carnegie, dice en su Evangelio de la Riqueza, el propio capitalista que se ha enriquecido, el que tenga una capacidad redistribuidora con la sociedad, que sepa capaz de destinar su riqueza, ¿no?, hacia el bien, hacia otras personas, hacia otros seres que lo necesiten más. Entonces, Azcárate confiaba, por un lado, en que cuando el capitalismo responsable, por esa concepción moral de la riqueza, nos lleve a los individuos libremente y voluntariamente, ¿no?, casi como los que quieren formar parte de la Liga de la Humanidad, ¿no?, libre y espontáneamente, porque es nuestra naturaleza, entonces el Estado no será necesario para que tenga mecanismos redistribuidores. Pero mientras tanto, el Estado tiene un papel histórico.
Bueno, la pregunta tiene mucho recorrido, pero no es tan sencilla. Bueno, la verdad es lo siguiente. Lo que plantea Galdós está muy vinculado, sobre todo entre los años 1895 a 1902, con Costa y las formulaciones que Costa desarrolla en ese momento. De ahí que podríamos decir que, en el fondo, Galdós, con sus singularidades, ya que al fin y al cabo no es un político, es un literato, aunque toma crecientemente partido político, se guía de las teorizaciones que, de alguna forma, con oligarquía y caciquismo, desarrolló en ese momento Galdós y un sector del republicanismo de la época, ¿verdad? Ahí, desde ese punto de vista, es miembro de una cultura de crítica a un sistema que deslegitiman por todos los elementos de fraude electoral, todo lo que hemos hablado. Claro, esta realidad se asentaba sobre la convivencia de militancia política y deslegitimación del adversario, que también hoy, como historiadores, tenemos que empezar a tomar en consideración. Y un ejemplo de todo ello es cómo en este momento se está haciendo una cierta revisión también de la restauración en un sentido, vamos a llamarlo así, desoligarquizador. Porque se ha visto, sobre todo a partir de la historia comparada, que en el fondo España en este momento tenía un sistema político bastante en línea con aquellos que se desarrollaban 30 años antes en Francia, en Inglaterra, y desde luego muy semejante al de Italia o al de Portugal en estos momentos. Por tanto, desde ese punto de vista, lo que se ha hecho es ubicar o reubicar la experiencia de la restauración con sus límites en el marco de un proceso histórico comparativo más amplio con otros países de la época. Un ejemplo de ello, yo tuve la fortuna de poder coordinar un libro en el año 2003 en el que participaron Fernando del Rey y Mercedes Cabrera, donde precisamente llevaron a cabo una revisión de esa oligarquía y caciquismo como elementos que caracterizaban o no la época de la Restauración, situándolo en el contexto histórico y marcando cómo eran categorías de difícil apropiación. Por eso yo antes señalaba que es muy importante que distingamos la reflexión teórica que hacían Posada, Azcárate, Paredes, etcétera, con la, digamos, deslegitimación política que trae la lucha política del adversario. Y en este sentido, pues diríamos que ellos no solo fueron personas de su tiempo, en el que la militancia ahogó a veces el análisis.
Gracias. Yeah. Ok, Krause and Jacob.
Sí, Krause tiene una concepción que él proyecta sobre sus conferencias, conferencias, y la mayor parte de la obra póstuma de Krause es de tipo especulativo por parte de Schleiermacher. Por lo tanto, el principal problema de Krause con Jacobi se refiere al hecho de que para Krause el énfasis de que había hecho Jacobi, que solamente una forma superior es la forma de reconocer a Dios, no es lo correcto. Es decir, el hecho de que Krause quería que hay que pensar de una manera particular para llegar a este conocimiento por medio de las categorías y las formas adecuadas, que eso es lo que va a permitir conocer a Dios y a la esencia de Dios. Y por tanto, la crítica que le hace de Jacobi es que, al fin y al cabo, la intuición intelectual del absoluto, el principio del ser, es posible, pero no es automático para los ateos, para el ateísmo. Esto tiene que ver con la última parte del idealismo, donde se combinaba la intuición, el conocimiento intuitivo, con la intuición que yo defiendo en mi trabajo, de que el mundo no puede ser distinto, no puede distinguirse de Dios, Es decir, Krause diría que si defendemos o si empezamos a reflexionar sobre el ego en la parte analítica de Krause, la persona va a poder puede reconocer este principio de infinitud, que puede reconoce que este principio de infinitud existe. Y por eso parte de la crítica hacia Krause por parte de Schleiermacher viene de ahí. Y Schleiermacher no entendió esta parte de Krause. Entonces sí, podemos entender la esencia de la divinidad, podemos hacer esto si realmente tenemos la formación, si podemos reflexionar de forma adecuada sobre nosotros mismos, de forma interna, y lo que Kant y Schelling también reflexionaron sobre esto, sobre esta intuición, sobre este conocimiento intuitivo de Dios.
Día de diálogo entre sus propuestas, que creo que resultaría muy muy interesante.
Pues quizá por el orden de intervención, yo una es una reflexión a raíz de la ponencia del profesor Suárez Cortina. Y una cuestión para el profesor Gueque. El profesor Suárez Cortina cerró su intervención con un partido que efectivamente cristaliza una vez más a toda la teoría política y el desarrollo filosófico de todos estos autores llevados al terreno de la praxis, que es el Partido Reformista. Y quizá yo, cuando caractericé la doctrina política del krausismo, hay dos conceptos que no introduje. Uno, el de armonía, que ya puede salir, que es fundamental, ¿no? Por ejemplo, en esas luchas entre el capital y el trabajo, y por eso la idea de una España armónica, de una tercera España, ¿no? La tercera vía del krausismo frente a dos tendencias en conflicto. Pero me pareció que el tema de la reforma es fundamental, porque ahí también hay una evolución o un debate entre la teoría y la praxis permanente en el krausismo, y es que precisamente Canalejas y los jóvenes del 60, cuando llega la revolución del 68, se debaten en el Ateneo teóricamente, y Azcárate lo hace en sus libros, sobre un aspecto fundamental: si es legítima la revolución. Porque ellos son, ante todo, reformistas. Ellos han defendido desde el programa del racionalismo armónico de Sant del Río en el 57 a los escritos de Tibergian en Bélgica, que la política y el desarrollo y avance de la sociedad deben producirse siempre de manera gradual, no violenta, pausada, a través de reformas. La reforma no es más que el avance gradual desde, lo mismo que yo mencioné antes, desde el ideal que marca la filosofía, que es hacia dónde debe avanzar la sociedad, y el estado histórico presente, la realidad, la praxis, ¿no? Estamos en el ser y debemos ir hacia el deber ser, hacia esa senda que nos marca el ideal. Y eso debemos hacerlo transitando gradualmente, de manera pacífica. Por lo tanto, siempre son, en esencia, reformistas en política. Incluso Canalejas decía que la revolución nunca puede ser legítima. Pero Azcárate y otros krausistas, y sobre todo la experiencia histórica del 68 es muy importante, dicen que sí, que en momentos excepcionales de la historia, el krausismo plantea que debe poderse apelar a la revolución. ¿Cuándo? Dicen, cuando los principios sacrosantos de la libertad son vulnerados por los gobiernos. Es decir, un gobierno que no respeta la libertad, las manifestaciones de la opinión pública, ¿no? No hay manera de que los individuos libremente se expresen y desarrollen su vida. En esos casos, necesariamente y circunstancialmente y por coyuntura histórica, se puede apelar a la revolución. Era una cuestión. Y mi pregunta al profesor Gueque tiene que ver justamente con algo que planteo que es clave en esa tensión que hay siempre entre dos conceptos que está en la propia filosofía, pero lo ha planteado en la constitución y plasmación histórica de la Liga de la Humanidad, que son la necesidad y la libertad. Esa tensión que tiene que resolver Krause, igual que resuelve entre la unidad y la variedad. Es decir, que la variedad está, en términos de diversidad cultural, en el seno de la humanidad, pero luego la humanidad es una. Casi es como los singulares colectivos de Koselleck, ¿no? Entonces, no sé de qué manera, si esa dicotomía clave se puede resolver desde la idea de que Krause y los krausistas creen que el individuo, por naturaleza, es bueno y va a tender al bien. Porque ese es un gran debate. Porque si no, yo creo, si lo he entendido bien, el profesor Gueque ha señalado que para Krause la configuración de esta Liga de la Humanidad no es una necesidad. No es una necesidad histórica, si no estaría determinada. Pero a la vez tiene que salir de la libertad moral de los individuos. Entonces, es libre, pero parece que sí tiene que plasmarse, o es una creencia. No sé, un poco cómo puede explicar ese conflicto o esa situación.
Bueno, la verdad es que el tema del reformismo desde el año 12, que es tal vez el gran partido de los claustitucionistas, sí que merece una atención especial. Yo no pude darla porque si no me pegaba ese Sade, y me entenderán ustedes que todavía hay que sobrevivir. En este sentido, la verdad es que es un proyecto que tiene un gran interés y se vincula mucho, como han visto, en la intervención de Capellán y la mía, pues están muy filtradas una de la otra. Porque en el fondo, pues, creo que compartimos el escenario, las categorías y las dimensiones fundamentales en todo ello. Tal vez él sea más intenso que yo, por mucho que digas, ¿verdad? Pero en este sentido, es ella. Es que no me atrevo a decir eso, además no la conozco. Bien, lo cierto está en que sí quiero señalar varias cosas de este reformismo, ¿no? El primero es que, y es muy importante, no hemos dedicado tanta atención, y debiéramos hacerlo, a la recepción del socialismo de cátedra, del solidarismo y del nuevo liberalismo. Porque son los tres elementos que desde el año 85 en adelante infiltran la filosofía krausista con el nuevo pensamiento del mundo occidental en aquellos años. Y eso es un elemento decisivo. De hecho, no es casualidad que gran parte de las actividades que desarrollan los institucionistas en Oviedo vengan tomadas de Oxford. O gran parte del pensamiento social del fin de siglo tenga un filtro muy importante del solidarismo, porque tanto Posada como el conjunto de los institucionistas pues leían las revistas de sociología y de derecho permanentemente. Y hay un elemento que me gustaría resaltar, que no se ha resaltado mucho, yo creo, hasta ahora, y que convendría estudiarlo. La influencia del solidarismo francés es de mucha magnitud. Primero, porque filtra y suaviza el componente darwinista que podría pensarse que tenía la institución de enseñanza, y es Lamarck. Lamarck es el que dota al solidarismo de un componente evolucionista y un componente de adaptación que va a entrar en España de una forma bastante clara. Si leemos los dos, digamos, discursos de recepción en la Academia de Ciencias Morales y Políticas de los años 5 y 7 de Piernas Hurtado y de Sales y Ferré, vemos hasta qué punto el solidarismo es un elemento fundamental precisamente de esa reformulación y renovación, en la que de otra manera también entra el propio Altamira, pero de una manera distinta. En ese sentido, yo diría que el fondo es el nuevo liberalismo europeo el que va a caracterizar ese partido reformista. Solamente dos consideraciones fundamentales. Una, recuperan el año 13 la occidentalidad de las formas de gobierno, porque se ofrece a la monarquía de Alfonso XIII como una posibilidad de transición pautada y pacífica a la democracia. Y por tanto, desde este punto de vista, recupera la filosofía del Sesenio. Y dos, lo que comentaba antes Gonzalo, que es de una especial importancia, proclama el Estado neutro. Este Estado neutro es aquel Estado que se corresponde con un Estado pluriclasista que dice que no interviene en las luchas sociales, sino que ha de hacer la regulación jurídica necesaria para que los agentes sociales como tales negocien, articulen. En este sentido, no son sino los antecedentes de lo que es la negociación colectiva en la actualidad. Y desde este punto de vista, no es casualidad que su gran fórmula sea la exigencia de la sustitución del contrato individual de trabajo por el llamado contrato colectivo de trabajo. Y desde este punto de vista, recuerden que son neutros entre religión y ciencia, son neutros entre religiones positivas, son neutros entre la lucha de clases, en definitiva, son neutros también en todos los sentidos, porque entienden que el Estado no puede ser, como hasta entonces pasaba en la Restauración, un Estado de clase. Recuerden que en la Restauración, cuando había una huelga, el ejército intervenía para sofocarla, porque se entendía que era una alteración del orden social. No, es una concepción arcaica, donde se entendía que el Estado estaba al servicio de una clase, la burguesía. En definitiva, es necesario superar el particularismo de clase del Estado anterior y sustituirlo por un modelo de Estado moderno que se nutra de los ideales del neoliberalismo, de la democracia y, en definitiva, con ese Estado neutro que ellos reclaman como un elemento fundamental.
Good,
Sí, muchas gracias. Gracias por su pregunta. Básicamente, el problema es cómo podemos entender de una manera más correcta el hecho de que, por un lado, la Liga de la Humanidad, la Liga Humana, es algo que está como en un futuro distante, es decir, no está aquí todavía. ¿Es el estado de la sociedad en la que la libertad se va a poder realizar para todo ser humano? Pero lo que hay aquí ahora, los seres libres, ¿cómo pasamos de aquí ahora a esa utopía, de este momento? Si he entendido bien la pregunta, ¿verdad? Se refiere un poco a esto. Bueno, creo que en la idea de Krause, lo que él diría es que el ideal o la Liga de la Humanidad es un ideal. Y es, de alguna manera, como quizá una idea estética de Dios, como algo más abstracto. Cuando leo a Krause y cuando leo la filosofía sobre la ley de Krause, hay mucha escolástica, muchos ideales escolásticos en este sentido. Y estoy pensando en Tomás de Aquino, por supuesto, y en la época de la Ilustración. Así que yo diría también que Krause hubiera dicho, mira, pues todos somos seres humanos y todos tenemos la capacidad de entender, de hecho, nuestra esencia. Y quizá en estos términos, nuestra idea del yo, y es algo que se supone que tenemos que llegar a ser, que somos, que podemos ser. Y lo que se supone que tenemos que ser, según la filosofía teórica de Clauss, está muy relacionado con lo que él piensa acerca del absoluto o esta esencia. Porque él ve a la humanidad de alguna manera como en el centro del absoluto, como la realidad última. Pero también dice, bueno, básicamente para los ciudadanos, la naturaleza y la razón, todo esto que constituye la humanidad, la naturaleza, la razón, según el relato de Krause, son como lo infinito y la incondicionalidad, más o menos. Entonces él ve a los seres humanos como seres, como un tipo de ser que tiene y que ya está participando en esta libertad humana, que es la libertad última. Y también participa en la naturaleza. Y él diría, bueno, si podemos entender eso y si podemos entender que cada entidad finita tiene su esencia, que quiere realizar, que quiere llegar a realizar en el tiempo, podríamos decir que podemos tomar esto como una línea orientadora. Es decir, entonces, ¿qué es eso que los seres humanos necesitan para vivir bien o para vivir como seres humanos? Krause diría, bueno, por supuesto, necesitamos agua, necesitamos un tejado sobre nuestra cabeza, por supuesto, necesitamos alimentos, necesitamos educación. Y diría, pero todo esto lo podemos saber de una manera muy simple, no es tan complicado realmente. Las necesidades básicas de los seres humanos son las cosas que hemos mencionado, pero él diría, bueno, si podemos entender esto, si podemos entender que no es lo único, de alguna manera es más fácil entender también que tenemos que cambiar la sociedad para que vaya hacia esa dirección de las necesidades para todo ser humano, de los bienes materiales que sean proporcionados. Es decir, él diría, bueno, si vamos paso a paso, al mismo tiempo iremos capacitando a cada persona de vivir más libremente y más como ser humano y cambiar a la sociedad, de tal forma que la libertad real, que una libertad que tenga sentido, una libertad cualitativa, se pueda llevar a cabo, se pueda conseguir. Y él diría, bueno, es como un proceso, digamos, sería como un proceso y tenemos que dar un primer paso. Él fue muy claro, de hecho, Krause pensaba que podemos hacerlo, que podemos cambiar la sociedad, y en eso era muy claro, que podemos hacer esto, que no es simplemente una utopía, no es simplemente un sueño utópico, sino que realmente podemos hacerlo. Y si echamos un vistazo a los debates recientes en la filosofía política o los debates sobre los derechos humanos, como por ejemplo Amartya Sen y otros muchos, cuando hablaban de la capacidad, de un enfoque de capacidad, de esa capacidad, esto ya está en Krause. Esto ya está en Krause. Hay diferencias entre las personas, pero dicen que sí, que podríamos hacer una lista de bienes que todos los seres humanos, que todo ser humano necesita para vivir con dignidad humana. Y, por supuesto, en el sistema de Krause también se incluyen los derechos de los animales, porque Krause diría, bueno, incluso hay un tipo de esencia también en la vaca, por ejemplo, y la vaca no hay que descartarla como si fuera una cosa, una masa, no sé, un objeto que se mueve. Y como la vaca también necesita pasto y hierba fresca, básicamente lo que Krause diría es que podemos entender cuál es la esencia de cada cosa y que por lo tanto podemos entender qué es lo que necesita cada cosa para realizar esa esencia. Y así es como deberíamos cambiar la sociedad y en ese sentido, a largo plazo al menos. No sé si esto tiene sentido para usted, profesor. ¿Sí? ¿Sí? ¿Tiene sentido? De acuerdo, muchas gracias.
Creo que ahora estaría bien que el público se animara a plantear alguna cuestión. No sé si... Es que no veo con la luz.
No se ve, ¿no?
Yo tampoco veo. Voy a hacer una pregunta primero al profesor Goethe. Y se va a hacer en inglés para que entendernos más directamente.
Hemos comenzado hablando antes. Acerca de la relación entre el pensamiento de Krause y también filosofías orientales y religiones orientales. Si pudiera, por favor, hablar un poco más acerca de esta idea.
Una reflexión sobre, en general, el problema de que plantea la biografía, que en parte, al hablar del krausismo, pues estamos hablando también de una biografía de un individuo. Y quería plantear lo que dijo a Julio Caro Baroja cuando en su discurso de inclusión en la Academia de la Real Academia de la Lengua, que me parece muy interesante, que es que la biografía tiene un valor grande porque permite comprender la manera en que se inserta un individuo en su contexto social, en su entorno. Y de esa manera se enriquece la tendencia de las ciencias sociales, del pensamiento filosófico, a hablar de grandes ideas, como puede ser la idea de tratar a Krause como el origen de un krausismo, de un fenómeno que es filosófico-social. Lo digo esto porque yo pertenezco me he movido mucho entre la herencia del institucionismo y el krausismo por razones familiares y de estudios. Y lo que yo observo muchas veces es que los historiadores y la historiografía están hablando del krausismo y muchas de las familias que han pertenecido a ese tipo de fenómeno consideran que su inserción no era tan inmediata. Por ejemplo, a mi bisabuelo Urbano González Serrano llamaba a los institucionistas los curas sin sotana. Y sin embargo, él es una persona que se consideraba institucionista. Es decir, que no sería muy interesante el dar una visión, como plantea además el discurso de Goethe, más diversa. Y menos insistir menos en lo que se decía, lo que dijo hacia Marx, que yo no soy marxista, insistir menos en el ismo y más en la diversidad, como en gran medida tanto Capellán como Suárez Cortina están reflejando la gran diversidad de ideas que representa el liberalismo español de esa época.
Gracias.
Cuestiones complementarias, perfectamente. Efectivamente, hubo un krausismo y hubo unos krausistas. Y ya hemos señalado, yo creo que efectivamente, tanto la reflexión de Pedro Suárez Cortina como la mía, se ha manifestado todas las individualidades, incluso todas las manifestaciones políticas, incluso cuando vamos avanzando en el tiempo y eso se convierte, ese núcleo de krausismo inicial, en institucionismo, la diversidad, la pluralidad y la singularidad es mucho mayor, si cabe. No hay más que leer las miles de páginas del boletín del Instituto Libre de Enseñanza. Pero es cierto también que los historiadores, cuando trabajamos, hay dos cuestiones: categorías analíticas, que podemos decir el krausismo, y luego hay conceptos históricos. Es decir, no podemos, si queremos comprender de verdad las sociedades del pasado y los seres humanos del pasado, tenemos que dar sentido a cómo ellos mismos se perciben, se conciben y se definen. Y desde el año 60 se utiliza a ellos mismos la escuela krausista. Y Giner y Azcárate, en las cartas y en la correspondencia, cuando están en el exilio por la cuestión de la dicen, van a pensar que son cosas de un krausista, del krausismo. Es decir, es una realidad histórica, ¿no? Que es así. Obviamente, dentro de esa realidad hay toda esa diversidad de personas que tienen una impronta y que enriquecen precisamente el krausismo y el institucionismo, ¿no? Sin más. Entonces, cuando además de eso se convierte en una categoría analítica, historiográfica, hablamos de krausismos, porque está el krausismo belga, está el krausismo francés, está el krausismo alemán y está el krausismo español, que es una singularidad también, ¿no? Como conjunto. Pero también es innegable que desde la revista que yo he mencionado, La Razón, en 1860, la revista Ibérica de 1863, La Razón, luego El Derecho, El Correo Español, que se conoce poco durante el sexenio, vemos que son empresas, incluso antes de la institución, que hacen colectivamente y que aparecen las mismas personas, que aparece Canalejas, aparece Azcárate, aparece Moret, aparece Giner, y como luego los partidos políticos que he ido mencionando el profesor Suárez Cortina, ¿no? Son un grupo de personas que dentro de sus singularidades, que es importante conocer, y por eso hay también estudios biográficos de cada uno de ellos. Yo hice una biografía intelectual presente de Gómez Sinto de Azcárate, ¿no? Todos ellos se caracterizaron por emprender empresas conjuntas en cuyas bases comunes creían, ¿no? Y eso es un poco lo que también hemos intentado plantear. No sé si quieres añadir algo al profesor Suárez.
Sí, bueno, no, me alegro mucho del comentario y de reconocer a un descendiente de Urbano González Serrano, que yo creo que no se ha dedicado la atención que merece. Bueno, Montañés tiene un trabajo sobre él y demás, pero que, claro, es cierto lo que comentamos. A partir de los años del 75 en adelante, esto que llamamos democrausismo es la recepción heterogénea de varias corrientes, entre ellas el positivismo. No en vano, en el año 92, Adolfo Posada caracterizaba tanto a Urbano como a Salmerón como krausopositivistas. Eran aquellos que habían entrado en el positivismo de una forma más fuerte. Pero después encontramos a otros núcleos de libre pensamiento, como Chies o Lozano, que se incorporan al núcleo en los años 90. Azcárate y Giner, a pesar de muchas afinidades, son distintos. Efectivamente, ese democrausismo, digamos que vertebra un conjunto de corrientes que tienen en común, pues es cierto, un referente teórico en Krause, una recepción de los ideales e ideas del liberalismo nuevo que se genera en el fin de siglo y, sobre todo, cómo cada uno de ellos, en función también de su propia disciplina de especialización, va mostrando modalidades diversas de cómo desarrollar todos esos planteamientos. Tienen en común, fundamentalmente, un armonismo social, un evolucionismo, una modalidad de liberalismo que ya es de ruptura con el viejo liberalismo y que en el fondo podríamos decir que lo que buscan es una democracia verdaderamente representativa con las categorías desde las cuales ellos trabajaron. Pero sí, es verdad que hay diversidad. Lo que sucede es que desde el marco de una intervención de este tipo no nos permite tampoco en ocasiones hilar fino o en ocasiones tal vez no sepamos hacerlo del todo.
Sí, muchísimas gracias por las preguntas. Y Krause, sin duda, tenía en alta estima las filosofías indias y orientales en muchas conferencias sobre la historia de la filosofía de Krause y en su libro también, sobre los documentos originales de la masonería libre. Y en muchos otros lugares diferentes, él se refiere a los Vedas, al Vedanta, a los Upanishads. Básicamente son documentos de base para él, documentos base de la humanidad, donde ya hay mucha de esta verdad se contiene, hay mucha verdad. Krause, cuando hablaba de esto y también de su pensamiento, entonces sin duda él sabía que el Unikata, que era una traducción del sánscrito, de los Upanishads en sánscrito, a él le gustaba mucho esta traducción del Upanishad, y para él el sánscrito es la lengua madre, es la lengua nativa de otras muchas lenguas, y él quería aprender sánscrito. Y es un poco también la idea vedántica, y él no podía, la idea de que él podía, quería o no podía leer o hablar en sánscrito, pero sí que conocía también, se sabía que podía escribir en el Devanagari, escribía en la lengua de Devanagari, tenía los símbolos. Y él decía que uno de los grandes problemas con algunas de las tradiciones indias es la doctrina de Maya. Él dice, es esa doctrina de Maya que dice que este mundo es una ilusión. Es como un sueño. No sé si era de Shiva o dentro del shaivismo. Y es muy interesante saber o ver que los debates entre Krause y Arthur Schumann de alguna manera se puede mapear viendo las discusiones, los debates entre, por ejemplo, se puede comparar con los debates entre budismo e hinduismo. Krause vivió con él durante muchos, bueno, varios años en el mismo apartamento, en el mismo piso. Y Urare diría, desde el punto de vista budista, por ejemplo, que la compasión es algo esencial y que este mundo es maya, que básicamente no es real. Y Krause diría que sería más una perspectiva más hinduista, como encontramos, por ejemplo, en los Upanishads y en el Vedanta. Y sí, en cierto sentido, quizás se podría describir como uno de los primeros filósofos, después de Schlegel, por supuesto que fue su maestro, pero uno de los primeros filósofos para los que la filosofía india realmente está estudiada, la estudia desde un punto muy sistemático. Hay otros lugares donde él comenta que lo único que quiere hacer es unir el monismo indio con la filosofía trascendental de Kant y con la metafísica neoplatónica. Así que sí, desde luego, sí. Algunas de las tradiciones indias en Krause y también otras tradiciones asiáticas orientales. Krause conocía muy bien también la influencia del confucianismo y también el concepto del Tien, que es como el cielo. Así que en cierto sentido sí que desarrolló todo tipo también de protoversiones de la teoría pluralista de las religiones, porque él decía, bueno, todos estos conceptos diferentes como el Om dentro de las tradiciones indias o el Tien en el confucianismo chino, el Tien y su palabra también, o todo esto al final apunta a lo mismo, apunta al absoluto, que se muestra simplemente adoptando formas diferentes. Así que está claro que sí, esta pregunta es fantástica y sí, gracias.
Very much. No sé si hay alguien más. Profesor Orden.
Ya, es que le van todos a la vez, por eso.
Sí, sí, profesor Orden.
Bueno, muchas gracias.
La luz.
Es que no vemos, la verdad, ¿eh?
No vemos. Es que...
Muchas gracias por vuestras intervenciones. Yo tendría muchas preguntas, incluso la primera sería, pero esta no la quiero hacer, la equiparación democrausismo con krausinstitucionismo, que tendría mucho que debatir si son palabras, en mi opinión, equivalentes, que son dos conceptos que convendría, que podríamos diferenciar. Pero me voy a contener. Quizás una pregunta a Gonzalo, y es si tienes la impresión de que hubo un momento en que se echó en falta la filosofía teórica de Krauss. Es decir, la evolución de los krausistas, en mi opinión, es que el iniciador, que eso es aportación hallazgo tuyo, es Santiago de Tejada, con una orientación práctica, no le gustaba la filosofía teórica de Krauss o tenía sospechas de ella. San del Río del Giro, es decir, deja la filosofía práctica y se orienta a lo teórico. Sus discípulos, que es ya la generación de comienza el 60, se orientan a la práctica, pero con un profundo conocimiento de la parte teórica. Luego se crea el tópico de que la parte teórica de Krause es mala por la terminología y otra serie de tópicos que se crean sobre los krausistas, y yo tengo la sensación, y no se estará de acuerdo, que cuando llega ya la época de la añoranza de los krausistas, que es por 1910, 1920, en esa continuidad, ¿no hay una añoranza también de contar esa filosofía práctica con una filosofía teórica que diese respaldo a la parte práctica? Y si los mismos krausistas como Giner y esa generación de krausistas tuvieron que morderse la lengua y no hablar de filosofía teórica de Krause porque sabían que estaba como desprestigiada, que claro, aquí desprestigiamos la filosofía de Krause teórica, pero claro, si nos vamos a Hegel y nos cogemos la ciencia de la lógica de Hegel, tampoco es que estuviese muy en boga la ciencia de la lógica de Hegel. Antes se cogió la fenomenología del espíritu que la ciencia de la lógica. Y si ellos tuvieron que morderse un poco la lengua con la filosofía teórica, a pesar de que sabían que el trasfondo teórico de su filosofía práctica era la filosofía teórica de Krause. A Manuel Suárez Cortina es, ¿qué influencia tienen los krausistas el fracaso de la República? Y si en el mismo... concepción federal, que hablas mucho de los distintos federalismos, influye decir, en la definición paulatina del federalismo krausista, por decirlo, no es propiamente federalismo, influye lo que es la primera república. Y al profesor Gücke, bueno, le haría una del panenteísmo, pero esa la dejo, sí, una de la filosofía de la historia de Krause. Yo creo que entronca con la pregunta de Gonzalo Capellán. En la filosofía de Hegel está muy claro que la historia está escrita. El concepto de providencia en Hegel yo creo que es muy fuerte. Y esa historia tiene sus pasos y va a llegar. Que es lo mismo que hace Marx. Marx cree que la historia está escrita y a lo que hay que dedicarse es saber cuándo va a venir la crisis económica que dará el traslado a una nueva fase histórica. Tú planteas mucho más, según he entendido, que de la historia es responsable el ser humano, en parte, por esa libertad que tiene, pero ¿hasta qué punto esa misma historia está determinada providencialmente por la divinidad? Porque luego la filosofía de la historia de Krause tiene una peculiaridad, que es que tiene decadencia. Esto es muy contrario al pensamiento, digamos, judeocristiano occidental. Es que se supone que esa humanidad, llegada a la alianza de la humanidad, debería comenzar su desintegración para volver a empezar históricamente. Pero mi pregunta, sobre todo, se mezcla, es cómo Krause mezcla filosofía de la historia, ¿no?, y el determinismo histórico, sobre todo visto desde Hegel, con el tema de la libertad humana y de la responsabilidad del ser humano de construir su propia historia. No sé si he logrado explicarme.
Bueno, la pregunta que formula el profesor Rafael Orden es de una complejidad enorme, ¿no? Y quizá no tiene una respuesta sencilla y menos lineal o unidireccional. Es claro que hay mucho más peso de la filosofía teórica de Krause en los años 60, en los primeros momentos del desarrollo histórico del krausismo y de la acción de los krausistas, frente a las primeras décadas del siglo XX. Lo que yo no estoy tan seguro, y esa intencionalidad, habría que ver muy bien las fuentes e interpretarlas, si tiene que ver con el desprestigio que ha caído en la filosofía de Krause, porque yo más bien diría que desde un punto de vista histórico tiene que ver con el desarrollo y evolución de la propia acción, que hemos hablado del pensamiento en acción de los krausistas. Y pongo dos ejemplos. Es decir, podemos pensar que hay un desprestigio teórico, sin embargo nos podemos encontrar al padre de la sociología moderna, Salesi Ferré, que como sabemos, aunque no sea krausista pleno, hombre, es un gran discípulo de Sant de Ríos, sus escritos y su evolución hacia la sociología contemporánea en España están absolutamente transidos por el pensamiento krausista, pero como todos ellos, y eso voy a decir, van acumulando en sus años posteriores muchas otras influencias de muchas otras corrientes, en su caso de la antropología cultural, de la geografía histórica y de otras lecturas. Entonces, podemos encontrarnos perfectamente a Salesi Ferré a principios del siglo XX diciendo que la sociología obviamente tiene un antecedente en Comte, tiene un antecedente en Spencer, pero que realmente el padre de la sociología es Krause. Y Krause difundido por Sant del Río, porque Krause, la idea del organicismo ético está en el fondo del organicismo natural, es decir, bueno, cuando hay que remitir a Krause o a la obra teórica de Krause, yo creo que no tienen ningún reparo en hacerlo en algunos ámbitos. también podemos ver que, oye, la Biblioteca de Zozaya, que conoces bien, a finales del siglo XIX y principios del XX, sigue publicando nueva edición del Ideal de la Humanidad, la Analítica de San del Río, etcétera. Ahora bien, si vamos, y esta es la segunda parte de la respuesta, a lo que yo creo que puede ser más determinante, a medida que esos proyectos dejan de ser lo que ellos explican en sus cátedras, en sus libros de teoría política, social o de filosofía, hacia proyectos concretos que tienen que aterrizar y desarrollar en la praxis de esas ideas, que es lo que nos importa. El primer ejemplo, la institución libre de enseñanza misma, que no solo es la institución, es un proyecto educativo aterrizado, real, no solo en un modelo en Madrid, sino en muchos otros lugares, como sabemos, por el resto de España, y con iniciativas que desde los ministerios liberales se les van dando para desarrollar a Cosío y a otros autores proyectos prácticos, desde el Museo Pedagógico, como sabemos, a la propia residencia, la JAE, etcétera. Y lo mismo en el ámbito que he mencionado de la reforma social. Llega un momento en que la cuestión social se hace crucial para estos clausistas, que desde la política no solo tienen que teorizar y la base de su idea social sigue siendo el ideal de la humanidad y sobre todo el concepto de armonía, que las sociedades son, es casi un poco como que planteaba el profesor Geke, no por esencia, pero sino por la armonía cósmica, de donde viene la idea. El cosmos, el mundo, la naturaleza son armónicas, el ser humano también es armónico y la sociedad tiene que resolver esa variedad, esa pluralidad interna que tiene con la unidad, que es otra cuestión, en la armonía. Y claro, eso desde el punto de vista filosófico le sigue inspirando y está el ideal. Pero cuando tienen que montar un instituto de reformas sociales, lo que tienen que hacer es sentarse a la negociación, como decía Manolo, colectiva, con empresarios, con obreros, e intentar asesorar a un gobierno para que plasme una legislación obrera, una legislación social efectiva. Entonces también creo que ese peso cada vez menor de la filosofía, no en la influencia, sino en la praxis, tiene que ver con dos grandes hechos. El que empiezan a desarrollar proyectos prácticos de la transformación de la sociedad española, y dos, algo que no hemos insistido mucho, pero es, yo siempre parafraseo a Llobit con el gran libro de Los educadores de la España contemporánea, y no hemos escrito el libro, que algún día haremos entre todos, de Los traductores de la España contemporánea. No hay más que leer el boletín para ver que, igual que pasa con el solidarismo francés y con muchas otras corrientes, los clausistas y con la ciencia política siguen leyendo y recibiendo todo el pensamiento contemporáneo más moderno. Y reciben Estados Unidos, y como ha demostrado el profesor Otero Utraza en los volúmenes que coordinó José García Velasco, en la teoría educativa reciben las teorías de Dewey, de muchos otros pedagogos franceses, de belgas, etcétera. Es decir, se van cada vez enriqueciendo en muchas más otras influencias que hacen que el peso original del clausismo sea un magma muy variado en el que todas estas influencias tienen mucho peso.
Sí, la pregunta es muy complicada de resolver o de establecer. Yo ahora estoy coordinando un libro que está a punto de terminarse sobre la Federal, la República Federal, que me encargaron para Silex. Y he ido leyendo los textos y trabajando sobre ello. Y a la hora de responder a la pregunta, ¿el clausismo pudo ser un componente del fracaso? Es imposible decirlo. En la República nació medio muerta. Nació con cinco proyectos de República totalmente diferentes. Tuvo cuatro presidentes en un año. Una República unitaria que eliminó la Federal. Tres guerras coetáneas en la Primera República. La Guerra Cubana, la Guerra Carlista, el cantonalismo. Y si esto fuera poco, había un problema financiero del Estado de una magnitud impresionante que obligó a los ministros de la República a endeudarse con Paribas, ese banco que ahora ya está por Madrid instalado, hasta el punto de que estuvo a punto de quebrar varias veces la hacienda. Es decir, la situación real de la República como un nuevo proyecto político y la articulación de un nuevo Estado nació en unas circunstancias inviables. Y desde este punto de vista, no es posible imputar solamente a uno de los actores el fracaso. Seguramente es la combinación de muchos elementos con el marco de una realidad internacional de aislamiento. No olvidemos que solamente Suiza y Estados Unidos reconocieron la República. Y finalmente, en un proceso reactivo conservador a partir de lo que fue la Comuna de París en todo Occidente. En una palabra, una combinación de elementos que hacían, de hecho, inviable la supervivencia. Por tanto, imputar, es más, yo me atrevería a decir, y esto es una aventura que no vale para nada, pero que seguramente el proyecto de centro político que representó Salmerón y su conjunto era el único que podía tal vez salvarla. Pero, claro, esto fue el verano en el que a la vez tuvo que hacer una cosa muy importante, que no se suele decir mucho, pero que es fundamental. Para poder acabar con la guerra de Cuba, con el carlismo y con el cantonalismo, hubo que fortalecer a los generales del ejército, que paulatinamente se estaban inclinando al alfonsismo. De tal manera que a la altura del golpe de Pavía, que fue el último intento radical de acabar con la federal, le sucedió el golpe de Martínez Campos. En una palabra, era inviable. De hecho, no había circunstancias ni elementos que permitieran subsistir a un régimen que, además, no tenía una definición precisa. Al contrario, tuvo una enorme dificultad. Es más, de hecho, nunca fue aprobada la Constitución Federal. Así que me temo que es complicado responder a esa pregunta.
Creo que quedaba una palabra pendiente.
Sí, muchas gracias por la pregunta. Es una pregunta realmente muy interesante. Y realmente no sé si la solución reside absolutamente en Krause, porque por una parte, yo diría que él rechaza el determinismo histórico de Hegel. Y por otra parte, Krause diría que esta idea de la Liga de la Humanidad es algo posible. En cierto modo, bueno, espera, podríamos decir que es la interpretación, mi interpretación preferida. Krause realmente enfatiza un estado de libertad, es decir, es consciente de que la prioridad es que el propósito de la historia es el estado libre. Entonces debemos tomar este concepto y ver cómo podemos actuar de acuerdo con este concepto de estado libre. Eso por una parte. Y por otra parte, la otra interpretación habla sobre la providencia. Realmente he estado trabajando sobre la providencia, sobre este concepto. A lo mejor ustedes incluso lo saben mejor que yo, pero realmente él no especifica específicamente a qué se refiere con providencia. Sí dice, bueno, sí, la providencia es posible que esté ahí, es posible que la Liga de la Humanidad se pueda llegar a realizar a través de la providencia, pero realmente no lo concreta. Es decir, la consecuencia última de su sistema sería la libertad del absoluto, de modo que depende de todos nosotros llegar a ello o no, realizarlo o no. Esta para mí es la interpretación más coherente y más interesante de la filosofía de Krause. Y estos son los debates que se están llevando a cabo en el mundo anglosajón. Es decir, si Dios realmente ha asumido el riesgo de crear el mundo o no. Y sí, y a los hay que dicen que realmente los hay que dicen que no se sabe si realmente la creación de Dios tiene un fin último bueno o no. De modo que, insisto, no está realmente claro. Y sí. Sí, hay una especie de protomarxismo, sí, en Krause, sí, sin duda. A veces, en el sentido que él a veces habla de las pobres clases trabajadoras que sacrifican sus vidas. ¿Y por qué no los tratamos mejor? ¿Por qué no hacemos algo por tratarlos mejor como sociedad? Entonces, sí, me resulta interesante este punto de vista suyo y que dice sí. ¿Y es panenteísta? Sí, sí o no, no lo sé. Un colega mío de la Universidad de Tübingen que acaba de publicar un libro y dice que sí, que realmente nunca apoyó el panenteísmo Hegel. Y sí, es un tema que todavía se está debatiendo en la academia.
Señor que estaba antes.
Muchas gracias. Sí, yo quería hacer una pregunta muy breve.
I've got a brief question. For Professor Cortina and Professor Capellán, if we talk about an organic federalism, a la Margall type, and an institutional federalism, what about the Iberian federalism? I've got a simple question for you. What was the reception of Krausism in Portugal? I've got the feeling that Portugal, it was not received in the same manner. Maybe the reception there was more modest. Also, in terms of the constitution, the current constitution, the autonomy, the constitution of the autonomies, would you say it refers more, what are the main influences from federalism, from constitutional federalism or Krausism? Thank you. Well, sorry, I could not understand some of your words because of the sound, but I heard Portugal and the reception in Portugal. Yes, in terms of that organicism factor, I would say that it is different from the P. Margallian pactism. When we refer to Krauss's federalism, it has two main components. The first one is the big discussion, the big debate. I remember one of the caricatures published at La Flaca when Salmeron and Big, they were caricaturized as a unity. And so for them, variety and unity, those were the two main factors of the dialectics. And the synthesis is that federal unity. That what are the varieties? Varieties are the municipalities, the regions. And those are just factors of the Krausist federalism. Krausist federalism goes beyond the nation, and this was one of the main concerns by P. Margall. One thing is the philosophical ground, the philosophical part, and the other part. The other thing is the real problem: how you can articulate the real policy or political singularity of Spain in a political project. So, federalism is not the solution. The solution is not creating a nation state, but the ontological version should be, which that would be the ideal. And then there is the history, the historic state where we are at the time. At the time, there is not a supranational construction of that utopian federalism, because they believe that the becoming of humankind through their evolution and becoming through the evolution of the nations and the states will happen. And there is another caricature of Prim creating a unity between Spain and Portugal, the result being the Iberian Republic. So this is why the intellectual republicans from both Portugal and Spain shared that idea, the idea of creating that federal republic between Spain and Portugal. And then we have the question of the European construction, the difference between the Krauss's federalism and any other type of federalism is that progression that would go beyond everything, and so the creation, the formation of Spain would only be a mere intermediate and imperfect stage in the final and ultimate construction, which would entail a voluntary unity of Europe, a pan-Europe project. And that federation between the different countries would be the ultimate goal. Actually, there have been some theoretical ideas pointing to that federalism between continents. Well, actually, there's been an important discussion during the 60s, 70s, and 80s because there was some degree of agreement between the republicanism of creating a project on the basis of the successful liberalism without a monarchy, centralized, confessional. And so that would be a national construction project that would be different and differentiated. And in this regard, a tension was created between two different conceptions. The first one advocated by P. Margall that defended pact as an essential element. Almiral also defended that. Ronque Barcia, also from Murcia and Cartagena, defended that. All of them understood that federation or national federal state should be constructed, should be created bottom-up. The other opposing view was that Spain already existed. Spain already was a nation. There was already a Spanish nation-state. So nothing should be broken there. The nation should not be broken into different autonomous communities so as to create a federal state. That created an enormous debate that lasted for several decades, and so that federalism was divided into organic federalists and pact federalists. So those in favor of recognizing the different elements that already constituted the already a nation state of Spain, not breaking Spain, not dividing Spain, because the pact is at the center stage. So if we want to work on the basis of a pact, instead of creating a federal state, we would be creating, or federalism, we would be talking about a confederalism. So, respecting the independence of the different elements of that federalism. It was very clear when the conference of the press was published. It was a sort of a Republican manifesto. And following the Republic of the 80s, there was a discussion in the media. It was said there that we need to find an encounter, we need to find a solution, we need to define the concept of federalism. Those in favor of organic federalism, up to Figueres, separated from the federal pactist or pact favor party. And so we can see a division there of two conceptions, two different conceptions, because when defining federalism and federation, what do we understand by that? And what are the main elements of the culture to articulate that conceptions? Regions, municipalities, provinces, all the three elements created different political strategies and different political practices. And this is why at the end, P. Margall and his party created a new project based on pact, on pactism, and on the idea of working on a pact. As for today and for Spain, Spain is not a federal state. It could be a federalizing state, actually, from scholars, law scholars said that Spain could be conceived as a confederation itself. However, there is something very important, and it is that in our constitution, the idea of national sovereignty is present, is provided for. And so, whether, depending on where you set the sovereignty, either in the at provincial level, of municipality level, or state level, then there is, that's the main distinction. And we've seen that when Catalonia attempted to separate itself, and Article 155 was applied. Well, unity forever. It was a forced paper. Sherzade is saying. Well, just some minor comments regarding on the different presentations. García Velasco referred to Ortega, and then the different reactions, and Professor Cortina talking about the reformist role, and also the role. I am interested in knowing about the role of Ortega in reformism with his contributions in Revista de Occidente. Cerezo Galán also referred to that. Ortega tried to also support Ortega, who is in the Reformist Party, and promoting through Revista de Occidente the dissemination of European thought, and then distancing himself at the same time, not only in political terms, but also in practical terms, in terms of the classroom, what is done in the classroom, what is happening in the streets, what should be done in the streets, what is being done in the streets. Well, I've got a question. Which Ortega are you talking about? Ortega, different times or different moments of time? So Ortega has never been a social democrat. However, he was a left-wing solidarist. In the year 14, he was very much linked to the Reformist Party, and he was in favor of a reform. In 15, when he promoted his journal, he continued being a liberal democrat, and he was in favor of the reform and overcoming monarchy and republic. However, in the 30s, when he published his main book, The Rebellion of the Masses, we are talking about a new Ortega. And the same happens in the 40s. He's been evolving. There have been different Ortegas throughout time. And also, it is essential to refer to the historic times of Spain, the different times. For instance, at the time of the coup state of Primo de Rivera, and then the Republic, Second Republic, First Republic, etc. So we have to think of Ortega in terms of the historic times. At the time, the Republic had radical components inside. So the Republic, considered as a liberal democracy, is very short in terms of its conception. And Ortega was very close to that position. Well, I think that Professor Cortina has provided an excellent answer. I can see a link between the old politics of Ortega and the neoliberalism of Giner. It has to do with an evolution bibliographic intellectual with an intellectual development and evolution. Ortega had in 1814, when in his work Meditations on the Quixote and other works, he is absolutely in favor of restoration. Elites should be fully eliminated, and we have to construct a complete different Spain, complete different elements. Old people, new people, all of them should go through a regeneration, full political regeneration. When Ortega refers to the necrological in of Rubesino de Azcárate, makes it clear, and this is creates a link with the generation of the 60s, of the young generation of the 68. Ortega shows contempt.
Observadores, un respeto espectacular por lo que significan el krausismo y viejos profesores como Azcárate Oginer. Y de hecho dice que cuando los jóvenes de su generación veían pasar a Don Gumer siendo de Azcárate, había como un espíritu, un aura, que precisamente tiene que ver con lo que se señaló también al principio, esa coherencia, no solo intelectual y política, sino sobre todo la coherencia ética, que es algo que para Ortega era fundamental en la vida política. Desde ese punto de vista, está claro que ese joven Ortega se veía mucho más continuador, o que esa labor de la nueva España, nueva generación, tenía que entroncar más con lo mejor que venía de la generación del 68, que era el krausismo institucionalismo, que todo lo demás que ofrecía el panorama político español.
Gracias. Creo que la profesora García Sebastiani se había adelantado a Pepe, así que...
Espérame, porque no se oye. Además, tampoco lo oirán si no los de...
Sí, bueno, muchas gracias por las ponencias. Y tenía una curiosidad a partir de mi desconocimiento, y creo que tal vez vaya dirigida al profesor Gueque, pero estimo que también la pueden responder los otros miembros de la mesa. Yo quería saber si hay alguna conexión, simetría, conflicto entre la teoría filosófica de Krauss y el pensamiento político de Mazzini. Porque, bueno, ambos hablan, bueno, en las ponencias hay varios conceptos que compartían: cosmopolitismo, liga de la humanidad, liga de las naciones, diferencia cultural, libertad. Entonces, a partir de mi desconocimiento, si había una conexión, una relación, si Krauss es la base del pensamiento de Mazzini, os dirijo esta pregunta.
Desafortunadamente no puedo contestar la pregunta porque no conozco a Mazzini realmente. Lo siento.
Como he señalado antes, cuando se planteaba por los filósofos, y siempre no sé por qué miro al profesor Rafael Orden Jiménez cuando hablo de la filosofía, ese debate de si Krause sí, Krause no, ¿por qué Krause y no Hegel? ¿Por qué Krause y no Schelling? Incluso Krause luego, ¿y por qué no Marx? Desde la historia, por lo menos yo como historiador de la historiografía, tenemos que responder siempre a esas cuestiones desde las fuentes documentales y desde lo que los hechos o los documentos, que las fuentes que nos pueden dar alguna pista. Hasta donde yo sé, que no soy un gran experto en Mazzini, pero sí he leído mucho a Mazzini por el interés que tenía justamente en el desarrollo de la democracia a partir del 48, su vinculación con la Mené. Por ejemplo, si me hubieran preguntado, hay una conexión entre el dios y la libertad de la Mené y el dios y la democracia de Mazzini, de su etapa en Londres y de esa liga que intenta organizar la democracia a nivel europeo, ¿no? Mazzini en Londres en esos años, y sabemos documentalmente que hay correspondencia, que hay referencias. Yo, al menos, en Mazzini, ni en sus escritos, ni en la correspondencia que conozco, he visto nunca alusiones directas a Krause como fuente, aunque también sabemos que en la época se utilizaban muchas fuentes y lecturas sin haberlas hechas, ¿no? Sin haberla hecho. Entonces, por los años además en los que Mazzini desarrolla su acción política en estos años, y que Krause aún no ha sido traducido al español, salvo en versiones francesas de la filosofía del derecho de Arendt, y no que yo sepa tampoco Mazzini hacía lecturas directas del alemán, ni los textos de Krause eran difundidos. De hecho, la única conexión que pueda haber indirecta a ese tipo, efectivamente, porque hay coincidencias cuando vemos algunos de los planteamientos de Mazzini y de la filosofía de Krause, y esto es, también me aventuro a decirlo porque puede haber conexiones intermedias, es algo que no hemos estudiado muy bien en la historiografía de Krause y su difusión como krausismo en Europa. Sí lo ha hecho precisamente el profesor Sonneker, que no estaba aquí, pero lo planteó como especialista que es en la filosofía y la teoría social y jurídica francesa de los años 30 y 40 del 19, es que hay un eslabón intermedio, que Krause fue más recibido de lo que pensamos por algunos teóricos, incluso del socialismo utópico, del liberalismo social de la época en Francia, y sí circuló sus teorías de la sociedad en los años 30-40, que también a la vez conocía Mazzini. Entonces, que puede haber también una conexión ahí más compleja de la circulación de las ideas de Krause a nivel de teoría social, o la misma idea, o la idea de que Mazzini conservaba de Dios y la religión con la democracia, con la política, con la libertad, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que yo puedo aventurar sin ser un experto en Mazzini.
Bueno, de hecho, creo que Le Guin de l'Humanité tiene ideas que son muy cercanas a las de Krause, lo que yo no sé si habrá habido alguna lectura. Profesor García Velasco.
Bueno, yo quería empezar completando una cosa, las cosas que dije en mi bienvenida, porque aunque ya lo había dicho la directora de la institución, estamos muy agradecidos a todos los asistentes, los virtuales y los presenciales. Realmente les confesamos que no pensábamos que hubiera tenido este seminario una acogida como la que ha tenido. Les damos de verdad nuestras más efusivas gracias. Yo creo que han quedado recompensados porque yo, francamente, me parece que esta mañana promete que es un seminario que va a tener mucho interés y yo, en la medida en que esta casa es la casa de los que son, pues yo creo que los fundadores de esta casa estarían muy, muy contentos hoy de ver aquí este debate. Y no solamente los fundadores, porque entre los patronos actuales yo quería hacer mención de dos. Uno que estaba pensado que abriera las sesiones, que es Francisco Laporta, pero que una ponencia en Génova se lo impedía, aunque finalmente a lo mejor quizá aparezca porque ha habido una huelga de controladores en Italia. Y el otro es Elías Díaz. Elías Díaz, que realmente es, junto con López Morillas, el pionero en los estudios sobre krausismo y más particularmente en la vinculación entre krausismo y democracia. O sea, que hasta el punto que yo, si no fuera por el decoro puritano de los institucionistas, hubiera dedicado este seminario en homenaje a profesor Elías Díaz, pero sí que quizá lo hagamos en el boletín o quizá en el seminario que viene. En cuanto a mis preguntas a los ponentes, yo querría preguntarle a Suárez Cortina, que se ha referido que el proyecto krausista es el más coherente en el desarrollo de la del sistema de la restauración, para bien y para mal. Sobre todo me interesaría saber, ya sabemos para bien en qué lo fue, pero me interesaría saber también en qué lo fue para mal. Y luego yo querría abundar en la reflexión que se ha venido haciendo a partir de la intervención del profesor Gueque, primero Gonzalo Capellán y luego Rafael Orden, la reflexión sobre el tema de la libertad, porque me parece clave. Desde el punto de vista de fondo, yo creo que realmente la tensión entre la libertad y las realizaciones o los cambios me parece que es un tema fundamental. Yo personalmente, antes de entrar más a fondo en el tema, tengo que decir que en el desarrollo del krausismo en España, creo que ese tema de la libertad es el que explica, yo he hecho una referencia antes en mi intervención inicial, que esta casa sea una casa muy amplia, muy de todos. Es decir, que como antes ha referido Suárez Cortina, hay krausopositivistas, hay gente que es muy poco positivista. Es decir, hay muchas corrientes, las hubo siempre. Y, bueno, inicialmente en la propia fundación de la institución, yo creo que hay varias posibilidades. Finalmente, no es el discípulo de Krause, perdón, de San del Río, el principal discípulo, el que va a dirigir el proceso, porque pues por ejemplo Salmerón estaba mucho más cercano a San del Río que Giner, pero por una serie de circunstancias, fundamentalmente por la dedicación política de Salmerón, pues es Giner el que conduce el proceso y lo conduce en un sentido muy determinado, en un sentido de mucha independencia frente no solo a la política, frente a cualquier otra instancia y con un fuerte contenido de libertad, de modo que en contra de la estampa de Méndez Pelayo, que insisto, es una estampa muy divertida, los krausistas no son en absoluto uniformes y los institucionistas menos. De modo que realmente Giner consigue, a través de un ejercicio de autoritas, autoritas personal, consigue una cosa que, por ejemplo, por comparar en el otro movimiento reformador del periodo, que el catalanismo, sobre todo muerto Prat de la Riba, no consigue, que es que no hay disciplina de partido en la institución. En la institución es la autoridad moral de Giner y luego la de Cossío la que va haciendo posible un juego muy variado, que explica también, pues, de lo que se ha hablado antes, es esa juventud de Ortega más cercana a lo que puede ser una posición más estrictamente, muy partiendo del krausismo, hasta el punto que, por ejemplo, Vieja y Nueva Política, ha hecho ya una mención, es claramente ha tuneado el nombre de una conferencia del joven Giner, la política nueva y la política vieja, es decir, que hay muchísimas referencias en el Ortega inicial, en el Ortega de las Meditaciones del Quijote, al mundo krausista, pero luego Ortega mata al padre, pero sin embargo, en todo lo que es la práctica de Ortega y su relación con la residencia de estudiantes, y en las acciones, en la relación entre pensamiento y acción, pues realmente es por citar una conferencia que dio Valéry en la residencia, Baudelaire y su descendencia, pues claramente Ortega se comporta hasta los años 30 como claramente de la descendencia de Giner, como claramente vinculado con esa proyección, aunque, como muy bien dice Manolo Suárez, pues hay distintas fases en Ortega y hay distintos Ortegas. Pero esa libertad yo creo que es clave para entender cómo se desarrolla el movimiento en España. Esa libertad, esa pluralidad, porque eso para Giner es esencial. Y al mismo tiempo consigue, y eso se ve muy bien no solo en el Vile, sino en otras publicaciones periódicas, consigue cómo haya un juego muy grande, también derivado de una gran calidad. Yo no estoy tan seguro, Rafa, que la última generación no haya suficiente, digamos, entidad teórica. Vamos, yo no sé, os pregunto, vosotros sabéis más, pero yo creo que en Posada, que es la nueva generación, hay un aliento krausista muy fuerte y un conocimiento de las fuentes y de la teoría y su breve historia del krausismo. Yo creo que no es una breve historia solo, sino que hay mucho sustrato detrás de conocimiento teórico. O sea que, y al mismo tiempo Posada encarna como nadie, junto con Gumersindo, pues la acción, no solo el pensamiento, a través de toda su ejecutoria y del Instituto de Reformas Sociales particularmente. Termino volviendo otra vez al fondo de la reflexión con Goethe. Claro, el concepto de armonía, y hay, es muy interesante lo que ha ido defendiendo Gonzalo Capellán en sus libros, pero también está en lo que Sonesker dice en su esto, es muy diferente a la síntesis hegeliana, es prácticamente lo contrario, porque el concepto de armonía supone la asunción del contrario, supone, y ahí está la base del concepto de tolerancia, supone que no, que la síntesis no es el fruto de la eliminación del oponente. Esa es la gran dificultad de la armonía y también es la gran dificultad del ejercicio de la libertad, porque claro, oyes a Goethe y dices, bueno, todo eso está muy bien, pero ese ejercicio de la libertad va a hacer imposible la realización de la humanidad, porque claro, si realmente no se puede forzar nada, si realmente la libertad es fundamental. Y sin embargo, en el krausismo, no solo en el español, y Arendt, yo creo que la obra de Arendt es muy importante en ese sentido, hay un elogio de la práctica, hay un elogio de las realizaciones, hay un elogio, hay una incitación al cambio. Y eso es lo que yo no sé muy bien. Yo no conozco suficiente en Krause para preguntar cómo se da esa tensión entre libertad y acción, ¿eh? Entre libertad y acción, que me parece que es clave, ¿no? Me parece que es clave en este problema y que, bueno, y que sobre todo nos importa en la medida en que nos importa a nosotros ahora, ¿no? Y yo quiero decir que a veces ha habido algunos que han relacionado, a Giner le interesó mucho el anarquismo, pero claramente Giner, en los hechos del año 9 en Barcelona como en otras ocasiones, dejó muy claros cuáles eran las diferencias entre las posiciones de la institución y los del anarquismo, ¿no? Y en ese sentido, ¿cuál es la relación que hay entre, como dijo Giner en un momento dado, yo cada vez, el Giner viejo, dijo, yo cada vez me siento más radical, pero con la camisa más limpia? Bueno, pues esa tensión entre realización y libertad, creo que es un tema clave que, no sé si alguien puede decir algo.
Yo empiezo muy breve para que hable aquí. Mira, solo por seguir el orden, de manera muy puntual y muy breve, Pepe, yo remito casi a la reflexión que hemos hecho esta mañana en la inauguración. Obviamente, ya que estamos hablando de vigencia de actualidad y eso da sentido a este seminario, a los otros proyectos de la institución, ¿no? Como el año que viene, claro está que el presente no es el pasado, que hay cosas que hemos mencionado aquí que no es lo mismo ni el europeísmo actual ni la Constitución de la Unión Europea que el proyecto de construcción que de manera pionera presenta Krause, pero es verdad que hemos llegado a esto desde algo. Y ese algo, que es importante conocer para saber cómo has llegado a esto, la contribución del krausismo es importante. Y hago este marco para aterrizar en la armonía. La armonía es un concepto clave, central. Por eso ellos se definieron como racionalismo armónico, yo he dicho liberalismo armónico, la España armónica, pero tiene una potencia que ha señalado, yo creo, perfectamente en un ámbito. Claro que no es la dialéctica hegeliana, sobre todo en el hecho que además se ha reconocido lo que planteó el profesor Gecke, es la Liga para la Humanidad, lo primero que es un reconocimiento de la absoluta variedad cultural, que hoy diríamos, la diversidad. Es decir, la variedad, que es uno de los momentos para llegar a la armonía en la dialéctica krausiana, es fundamental porque es un reconocimiento de que existe en la sociedad, en los pueblos, en la humanidad, una variedad, una pluralidad, podemos decir, no conflictiva. Por eso no hay que eliminar a nadie. No es una variedad conflictiva, es una variedad natural y una variedad necesaria y una variedad enriquecedora. Y desde ese punto de vista, y ahí voy donde como historiador no debo permitirme anacronismos y sé diferenciar que igual que el capitalismo, pero lo podemos llevar al modelo educativo y al modelo político. Es decir, la armonía no es otra cosa que el reconocimiento de esa variedad y su resolución de una manera inclusiva. Y eso yo creo que le da un valor y una actualidad y una proyección a la teoría social y a la filosofía del krausismo y de Krause enorme. Solo era eso.
Bueno, la pregunta que me haces, eso yo me doy cuenta porque cuando lo comenté, ¿dónde estaba el referente que me hacía a mí decir esas cosas? ¿Por qué dije aquello de que eran coherentes para bien o para mal? La coherencia iba dirigida a la idea de ellos consigo mismos y con sus prácticas. Entonces, entre lo que pienso, lo que propongo y lo que hago, hay bastante identidad y no hay gran distorsión. Pero lo otro tiene que ver con lo siguiente, para mal. Por una razón, porque los krausistas, como organicistas que eran, defendieron el sufragio corporativo. Y el sufragio corporativo, que tenía una idea complementaria del sufragio individual, entendían que si el Estado era cualquier persona susceptible de responsabilidad jurídica, entendían que esas personas sociales que la sociedad ha ido creando para defender los diversos fines de la vida, la iglesia para la religión, el ejército, la agricultura, todas las demás, universidades, etcétera, entonces también tenían que tener su correspondiente, digamos, representación en el orden público, en el orden político. Y para hacer eso, defendieron la idea del sufragio corporativo. De hecho, Pérez Puyol tiene un texto que publicó en dos momentos diferentes sobre todo ello, de especialmente importante en ese corporativismo. Pero ese corporativismo tuvo, digamos, interpretaciones y usos, yo llamaría indebidos. Gonzalo Fernández de la Mora. que trató de dar legitimidad a las Cortes franquistas, señalando que ya en la historia de España los clausistas habían defendido el socio corporativo. Entonces, ¿qué ocurre? Que al decir yo esto, de pronto me di cuenta de dónde estaba la otra vía y dije lo de o para mal, ¿verdad? Pero bueno, en defensa de los krausistas, hay que decir que nunca llegaron ni pensaron hasta ese punto y que siempre defendieron esa libertad de la que hablamos y esa idea del sufragio individual como un soporte básico, siempre como el elemento a través del cual podían conocer la opinión pública.
Yeah.
Sí, si me permite, simplemente muy brevemente, estoy de acuerdo en que el tema de la libertad y el cambio son conceptos muy importantes en Krause, y desde mi punto de vista lo que constituye la importancia de Krause en debates actuales es que él realmente conocía y sabía que el individuo siempre está socializado por parte de la socialidad en la que está creciendo, en la que está viviendo. Y aún así, él pensó que era posible para cada individuo, una vez que tiene esta idea de la humanidad legal, del sujeto legal, de alguna manera, incluso, aunque sea de una manera pequeña, el empujar por el desarrollo de este tipo de... el empuje de la humanidad en la dirección correcta. Así que básicamente estoy de acuerdo con lo que ha dicho.
Carlos va a transmitirnos algunas preguntas del público virtual que está participando del coloquio.
Sí. Bueno, buenas tardes a todos. El seminario ha tenido una muy buena acogida por Zoom y algunos de los asistentes han trasladado sus preguntas. Mónica Fuentes del Río nos dice, como ha explicado Gonzalo Capellán, los krausistas defendían el europeísmo. Me gustaría preguntarles a los tres ponentes su opinión sobre el actual orden internacional y sobre la Unión Europea, con todos sus problemas internos y enormes diferencias entre los Estados miembros, en comparación con las ideas del krausismo. ¿Qué diferencias y similitudes, si las hay, encuentran entre ambos? Y si les parece bien, les traslado la otra pregunta, porque más allí las respondemos seguidas, ¿no? Vladislav Negrey pregunta, si mediante la razón se alcanza la esencia de las cosas y a partir de esto podríamos ajustar el debido trato y atención a cada una de ellas, siempre a través del ejercicio de la libertad, ¿la economía, entendida en su conjunto, debe ser intervenida por el Estado con tal de garantizar la igualdad planteada? ¿O dado que se deben evitar paternalismos y coerciones con tal de favorecer las libres asociaciones, el Estado se tiene que mantener al margen? Gracias.
Pues respondo yo solo al europeísmo, que es muy directa. Yo creo que lo he respondido parcialmente en mi última intervención, pero efectivamente, por señalar de cómo una idea pionera de la Constitución de Europa desde un modelo federal que culmina la humanidad se difiere en la Unión Europea y cómo se ha desarrollado el proceso en su construcción contemporánea, reciente y su actualidad, pues por señalar solo una similitud. La similitud es que para Krause y para los krausistas Europa era una entidad. Es verdad que ellos, cuando hablan de la federación de los estados de la vieja Europa, si lo tomamos literalmente, estaremos pensando en toda la Europa. Sabemos que la constitución luego real de la Unión Europea no se ha hecho integrando todos los países de la Unión Europea, porque hay diferencias muy grandes, ¿no?, a nivel geopolítico, etcétera, entre toda Europa. También es verdad que si profundizamos a qué se refieren siempre los krausistas cuando hablan de Europa como modelo, y lo van a hacer hasta Giner y a todos los krausistas hasta final del XIX y principios del XX, siempre está hablando de lo que ellos llaman la Europa culta, la Europa del progreso, la Europa avanzada, la Europa como la que va, quizá digamos, en ese recorrido en la filosofía de la historia hacia la humanidad, hacia el ideal de la humanidad, va por delante porque está, por ejemplo, desarrollando sociedades libres, sociedades democráticas, sociedades de progreso, etcétera. Y están pensando siempre en Reino Unido, en Alemania, en Francia, en Italia, en España. Hoy día, curiosamente, pues Reino Unido, precisamente por la Constitución, ha salido de esa unidad europea. Pero sí que tiene bastante que ver en el sentido de una libre asociación, de una voluntad de los Estados por reunirse en entidades más grandes, supranacionales, donde Europa es un referente. En ese sentido, hay una similitud. Y luego las diferencias, insisto, son obvias porque también aquí estamos hablando en todo momento de los intentos históricos de llevar a la práctica o desarrollar ideales filosóficos. Y está muy bien, como se señala también, y ha señalado el profesor Quique, que está en toda la filosofía de clase, tener un ideal, un deber ser, hacia el que la humanidad avance y camine en su mejora. Y otra cosa es las dificultades enormes, internas, complejas de constituir eso históricamente. Y eso es lo que ha demostrado la Unión Europea como cualquier unidad supranacional. Cuando los Estados-naciones son las bases, tienen sus constituciones, sus culturas, sus diferencias, el intento de llevar ese ideal filosófico a una realidad histórica, ya hemos visto y hemos vivido todos las enormes dificultades y complejidades que tiene. Y eso también es un elemento. No es tanto porque como cómo se concibe el proyecto y cómo se lleva a la práctica, sino porque aterrizar en la praxis histórica marca unas diferencias y unas dificultades que no están cuando uno se piensa un proyecto en el plano teórico.
Sí, bueno, básicamente estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho aquí acerca de la Unión Europea y simplemente por decir algunas palabras acerca de la segunda pregunta. Krause, en un momento dado, dice que el papel del Estado en relación con el mercado libre es como de guardián, porque el Estado tiene que asegurarse de que los precios no son demasiado elevados, un poco en contra del capitalismo, porque arguye que lo que hemos comentado antes, que deberíamos construir una sociedad, pero no primariamente en función de las ideas o del ideal capitalismo, es decir, no en línea con la producción de masa, en masa, o con lo que llamamos, digamos, o con lo que se llamaría el sistema capitalista. Pero dice que es el papel del Estado el asegurarse de que el sistema capitalista no acaba siendo injusto tampoco a la hora de desregular los precios. Es decir, está bien, si vemos nuestro mundo de hoy, el capitalismo tiene muchos problemas y muchas veces es un obstáculo, es un problema para llegar a realizar o cumplir esta liga de la humanidad. Si vemos, por ejemplo, los precios o los impuestos sobre el agua y donde hay personas y sitios donde no pueden beber agua porque las empresas han privatizado el agua, o vemos todas estas ideas filosóficas de las que estamos hablando, que estas ideas podrían volverse prácticas, podrían hacerse prácticas muy rápidamente.
Bueno, creo que con las palabras del profesor Quique podemos dar por concluida esta mañana, creo que realmente fructífera. Muchísimas gracias por su asistencia y emplazamos a la convocatoria de la tarde para seguir reivindicando la vigencia del krausismo. Muchas gracias.